Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que gira, como últimamente, todo alrededor de la eventual vacancia que sufriría el presidente Pedro Castillo. Y esta es la primera noticia. Están los 87 votos más cerca que nunca, es el título del programa. Este periódico, los periodistas Harold Quispe y Henry Cotos han elaborado un informe bastante pormenorizado de cómo va la cosa en el Congreso, cómo van las tendencias, porque Ed Málaga dice que llegarían con holgura a los 87 votos. Sin embargo, la investigación de Harold Quispe y Henry Cotos indica que la izquierda y el oficialismo han armado un bloque contra la vacancia y que, a pesar de que algunos congresistas de Perú Libre miraban con simpatía esa posibilidad, no votarían a favor de la misma. Por lo pronto, se va a votar la moción de vacancia y recién el 12 de diciembre se debatiría la misma. Los argumentos, ya los hemos señalado, tienen que ver con el desmantelamiento del Estado, colocando personas cuestionadas con antecedentes penales o judiciales y con muy poca calificación. También tiene que ver con las carpetas fiscales que abruman al presidente de la República, todo lo cual conformaría un caso para someter a votación la vacancia, que depende de 87 votos. ¿Es la fuerza de los votos? En rigor, sí, por más que Omar Cairo diga lo contrario, la mayoría constitucionalistas e inclusive el expresidente Martín Vizcarra, quien fue vacado con 87 votos, indica que, dado que el TC no zanjó el tema de la votación y dejó abierta esta posibilidad, esta arma jurídica, bastan en la práctica solamente 87 votos. Así es, la izquierda en bloque se ha pronunciado en contra. Fuerza Popular indica que la mayoría de sus congresistas va a votar a favor de la vacancia, igual Renovación Popular, Avanza País, etcétera. El centro, entre los que están congresistas como Flor Pablo, Susel Paredes y el propio Ed Málaga, por más que muchos lo quieran ubicar hoy a la derecha, también estaría a favor de la vacancia. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede. Y también hay un plan B, que es el elaborado por la Comisión de Constitución, que busca aprobar la suspensión de Pedro Castillo con 66 votos, lo cual jurídicamente es más complicado. Es más complicado porque la suspensión se refiere a una incapacidad temporal, que no sabemos si esta situación califica, porque tiene que ver más con lo físico que con lo moral, por supuesto. Bueno, también vamos a hablar, va a estar pujante esta sesión, candente, quise decir, porque además hay un debate en torno a la semana de representación. La semana de representación podría entrometerse en este debate y recién la moción de vacancia, no la moción, sino la vacancia en sí misma, se debatiría en una semana y tres días, el lunes 12 de noviembre. Pero ¿qué ha dicho el ministro actual, uno de los más acérrimos defensores de este gobierno, el ministro actual de Trabajo, Alejandro Salas, quien estaba boceado para ser premier y se lo merece por la defensa cerrada que hace este régimen? ¿Qué ha dicho? Tuvo unas declaraciones bastante polémicas. Vamos a escucharlo.
Entendamos algo. Si lograsen algún tipo de objetivo de vacar al presidente de la República, créanme que la convulsión social sería tan grande que el país sería ingobernable realmente. Entendamos algo. Si lograsen algún tipo de objetivo de vacar al presidente de la República, créanme que la convulsión social sería tan grande que el país sería ingobernable realmente.
¿Ustedes creen que había convulsión social? Yo pienso que siempre y cuando el Congreso se comprometa a hacer las reformas políticas necesarias junto al adelanto de elecciones generales, esa convulsión social sería neutralizada. Las encuestas lo dicen, lo indican. Sí, es cierto que el Congreso tiene solo 10% de aprobación, apenas, mucho menos aprobación que el presidente Castillo, que tiene 31. Por eso es que si no sintoniza con el 87%, que según el Instituto de Estudios Peruanos acepta la posibilidad de elecciones generales, sí podrían haber ciertas manifestaciones sociales, cierta tensión social. Tensión social va a haber, pero la magnitud depende de la muñeca del Parlamento. Otra situación compleja es la de Keiko Sofía Fujimori, quien, como sabemos, tenía una invitación a dos países, a España y a Inglaterra. Así es, del 30 de noviembre al 9 de diciembre. La primera conferencia estaba programada en el Oxford Union Society, que ya fue suspendida, y el evento suspendido se fue dando a conocer por el profesor de política, el Departamento de Política de la Universidad de Oxford, el peruano Alonso Gurmendi. Si no fuese por sus tweets, no nos hubiésemos enterado, porque Juliana Loza, la defensa de Keiko Fujimori, no proporcionó esta información, esta cancelación del evento al Poder Judicial, que le dio permiso para viajar tanto a Inglaterra como a España. Y es por eso que el fiscal José Domingo Pérez ha pedido un apercibimiento, es decir, una sanción a Keiko Sofía Fujimori por no haber informado. La fiscalía solicita el apercibimiento de Keiko Fujimori por haber incumplido la obligación de informar sobre la declinación de la invitación a la Oxford Union Society. Así es. Y incluye los tweets de Alonso Gurmendi. Ojo, sin embargo, sí está pendiente la invitación del World Law Foundation, una organización que sí tiene todo el derecho a ser de la derecha bien derecha, ¿no? Calificada por algunos analistas españoles como de extrema derecha, para que exponga sobre la situación política y jurídica del país. Vamos a ver qué sucede. Hasta el momento no está definida la participación de Keiko Fujimori en España, aunque sí el permiso, porque el Poder Judicial se lo terminó otorgando. Bueno, hoy también se presenta el informe de la OEA. Atención, la página de Facebook de la OEA y otras plataformas va a exponer, va a publicar, para que ustedes tengan acceso, la reunión de la misión de la OEA, que estuvo 3 días en el Perú, con el Consejo Permanente. Vamos a poder escuchar ahí cuáles son sus recomendaciones y sus conclusiones. No esperen que tome partido por el Congreso o el Ejecutivo, pero sí va a ser muy interesante escuchar a estos testigos presenciales de esta crisis política que no termina. Y seguramente han llegado a sus oídos también informes respecto a la contabilización de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo unilateralmente, y también la posibilidad de vacar al presidente Pedro Castillo, que son armas jurídicas que ellos analizaron durante su presencia acá, escuchando a varias de las partes, la fiscal de la Nación, el Poder Judicial, Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial, el presidente del Congreso, al propio Ejecutivo con el presidente Castillo. En fin, lo que está sucediendo ahora no es más que la continuación de lo que ellos ya habían observado con su visita. O sea, que estar atentos hoy día a las 3 de la tarde, hora peruana, al informe de la misión de alto nivel de la OEA ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Va a ser importantísimo escucharlo. También, por otro lado, Aníbal Torres es el jefe de asesores de la PCM. Sigue ahí Aníbal Torres como jefe de asesores de la PCM y ha tenido unas declaraciones reflexivas. Ahí es rapidito. Vamos a escuchar a Aníbal Torres lo que dijo saliendo. Lo abordaron allí los periodistas en las oficinas de la PCM, en la espalda, a la espalda de Palacio de Gobierno. Salió Aníbal Torres, declaró a la prensa y un poco más tranquilo, pero nadie nos quita la percepción de que es una persona conflictiva. Escuchemos.
Equilibrar ambos poderes, pero el Ejecutivo no tiene ningún propósito, como se está diciendo, de cerrar el Congreso.
¿Y entonces por qué habrían hecho una interpretación que se dice es anticonstitucional?
Bueno, es lo que dice la legión de juristas, de constitucionalistas que tiene el Congreso, y respetamos, son sus opiniones.
¿Qué le responden los detractores de su nombramiento como jefe de Gabinete Social?
Bueno, también que respeto sus opiniones, en el sentido de que es ilegal o algo eso, ¿no? Seguramente que están hablando de algún ordenamiento jurídico distinto. La señora Betsy Chávez es una persona muy capaz, inteligente, preparada, profesional, que está demostrando que tiene mucha capacidad para ejercer el cargo.
Y en toda situación hay un en esta crisis, en esta situación hay un personaje clave. Es nada menos que la vicepresidenta Dina Boluarte, quien, como sabemos, fue titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del actual gobierno. No obstante, el último viernes anunció que no iba a seguir en el gabinete liderado hoy por Betsy Chávez, tras advertir que la polarización actual perjudica a todos. Y ojo con esto, también se conoció que no firmó el acta del Consejo de Ministros donde se interpretó el rechazo de plano de la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres al Congreso como un rehusamiento de la confianza que llevó a la crisis del gabinete. Con esta interpretación, que es cuestionada por la legisladora, una segunda cuestión de confianza denegada habilitaría al gobierno para disolver el Congreso. Es cuestionada por los expertos constitucionales, quise decir, ¿no? Así es. Pero el punto es que en caso que la moción de vacancia sea finalmente aprobada, Dina Boluarte entraría. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que va a debatir este lunes el informe por esta superposición de funciones como presidenta del Club Apurímac, firmando algunas resoluciones, algunos actos jurídicos representando a esa organización, pareciera que va a recomendar que no procede la acusación, con lo cual, de alguna manera, Dina Boluarte quedaría libre para reemplazar a Pedro Castillo con una eventual vacancia, lo cual refuerza la tesis de que habrían algunos arreglos entre Dina Boluarte y algunos sectores de la oposición. Cosas como esta, dudas, sospechas como la que he planteado, se las vamos a presentar al analista político Enrique Valderrama, quien hoy nos está acompañando para analizar la coyuntura nacional y los nuevos capítulos de la crisis, de la crisis, de la crisis. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, René. Encantado de estar en La República TV, a tus órdenes.
Gracias. La República y Epicentro. Gracias. Un favor, estimado Enrique. ¿Cuál es tu predicción? Un poco los analistas ahora son también, hacen pronósticos, ¿no? Y te tengo que preguntar, porque esto es como un partido. ¿Quién gana, el Congreso o el Ejecutivo? ¿Van a conseguir los 87 votos, cree usted?
Yo considero que al ser amenazados en su permanencia, los congresistas podrían eventualmente votar una vacancia llegando a los 87 votos. Sin embargo, conforme los días avanzan, esta situación puede enfriarse. Lo que quiero acotar es que Castillo tenía una situación cómoda antes de esta crisis. Lo has dicho tú en clave de alguna de las encuestas y las cifras que han salido, en donde básicamente la aprobación de Castillo en el interior del país estaba subiendo y su desaprobación bajando, y el Congreso no alcanzaba grandes números. La gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué, si aparentemente el statu quo te beneficia, haces una jugada como esta en donde pones en riesgo, evidentemente, salir de Palacio de Gobierno? Y yo considero que pueden ser por dos cuestiones bastante claves. La primera puede ser por la acumulación alrededor de las personas que lo pueden sindicar. Recuerda que hace pocos días se han entregado o han capturado a algunas personas que podrían de una u otra manera construir el camino hacia una percepción de culpabilidad bastante grande respecto a los actos de corrupción de Castillo. Pero en segundo lugar, creo, y hoy día ha salido además una noticia que da cuenta de esto, que aparentemente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a librar a Boluarte de la inhabilitación que estaba pesando sobre ella. Entonces Castillo mira y dice, los votos se pueden empezar a alinear, puede haber una transición, que a algunos no les gusta, a otros les puede gustar, otros pueden ser indiferentes, pero la realidad es que habría una transición, en todo caso, un tanto menos traumática que un gobierno parlamentario, según algunos lo entienden. Entonces dicen, ya hay una posibilidad de transición, se pueden alinear los votos, las carpetas fiscales aumentan, entonces es ahora o nunca. Y creo que en ese cálculo puede pasar realmente cualquier cosa, ¿no?
Dos preguntas adicionales. ¿Qué te parecieron las declaraciones de Alejandro Salas, hablando de convulsión social? Me hace acordar a los ríos de sangre, Aníbal Torres.
Bueno, ellos decían que iban a tomar Lima, creo, el 10 de noviembre, ¿no? Creo que hasta ahora no la han tomado. Es que es muy, muy complicado hablar en nombre de lo que las capas populares o sociales podrían hacer. Sí considero que el ánimo general en estos momentos, hemos visitado bastante el interior del país y hemos tomado nota de algunas de las percepciones que ahí se están construyendo, El ánimo general mayoritario es básicamente que las cartas de nuevo se puedan jugar y evidentemente se pueda elegir un nuevo ejecutivo y un nuevo parlamento. El ánimo general va construyéndose hacia ese escenario. No va tanto al hecho de vacar únicamente al presidente de la República, ni salir grandes muchedumbres a defenderlo tampoco, por cierto, ¿ah? Entonces creo que
creo que podemos coincidir en que el Congreso tendría que sintonizar con lo que dicen las encuestas. Mucha gente no cree en las encuestas, pero creo que grandes decisiones un tanto traumáticas como cerrar el Congreso o vacar al presidente pasan por la legitimidad, y eso fue lo que ocurrió con Vizcarra, ¿no? Yo personalmente, como muchos juristas, no pienso que haya sido un golpe de Estado vacar a Vizcarra. Estaba dentro de los cauces constitucionales, como tampoco pienso que haya sido un golpe de Estado que le haya cerrado el Congreso. Pero hablando de la vacancia, creo que vacar un presidente con más de 60% de aprobación es distinto a vacar a alguien con menos de 30, ¿no? Pero a lo que voy, si esa eventual vacancia no está acompañada a un adelanto de elecciones generales y reformas políticas, ahí sí podrían haber convulsiones.
Yo creo que se tiene que construir una transición. Lo que le hace falta a este país es construir una transición que pueda, de una u otra manera, hacer partícipe a grandes sectores ciudadanos, que nos saque un poco de este atolladero. Y hay que discutir algunos elementos también sobre el tema político, sobre el tema del sistema de justicia. Tendremos discrepancias en algunas cosas sobre el asunto electoral. En efecto, pueden haber muchos debates, pero creo que, y considero importante, que tanto la presencia del Ejecutivo con Pedro Castillo al frente del gobierno, como la posibilidad que algunos piensan de que puedan quedarse el Congreso, también es bastante remota. A mí lo que me preocupa es una cosa importante, y es que un adelanto de elecciones, abrir las urnas, tampoco te garantiza un resultado en este momento ni predecible, ni sabemos ni siquiera deseable. He estado en el interior, en el sur andino, recorriendo algunas provincias, y he visto cómo en efecto el discurso de Antauro Humal empieza a calar bastante en algunos sectores que están solicitando definitivamente atención alrededor de la pequeña.
¿Pero te parece que Antauro Humal tendría, etcétera, verdaderas posibilidades? Que es el cuco de siempre, ¿no? El tremendo cuco. ¿Crees que tendría verdaderas posibilidades Antauro Humal, o más bien se develarían algunos problemas, no quiero decir salud mental, pero de personalidad?
Definitivamente no, aparenta, y creo que es bastante evidente para muchos, que no pueden estar en sus cabales, pero lógicamente el discurso reivindicativo que de una u otra manera alzó Castillo en la primera vuelta y formó parte de alguna manera de la victoria sobre Keiko Fujimori en la segunda, para algunos sectores en donde empieza a disminuir su aprobación en el interior, no es porque aparentemente él esté haciendo medidas radicales, como algunos piensan desde Lima. Es al contrario, es porque creen que no está haciendo ningún cambio. Y la agenda que propone Antauro más bien parece la reivindicación de aquella agenda que, en teoría, esos sectores anuncian como traicionada.
O sea, Antauro sería el verdadero reivindicador.
Para esta gente que, mira, hay que analizar las cifras que empiezan a subir de desaprobación en el interior, y hay que ver que no se trata de que haya un temor respecto a la radicalidad de Castillo, sino más bien hay una decepción de que él no ha hecho ningún cambio en 16 meses de gobierno. Va más por ahí que por lo otro.
Y si Antauro viene... Claro, nuevas elecciones van a evidenciar nuevamente la fractura, ¿no? Pero por otro lado, no habría quemado ya una nave la izquierda radical con un Castillo tal como se viene comportando.
Completamente. Yo no te digo que Antauro va a ganar. Lo que te digo es que una propuesta como esa, pasando a segunda vuelta, perdiendo en segunda vuelta, quedando tercero, te coloca pues unos 20, 25 parlamentarios que definitivamente no van a defender el Estado de Derecho del Congreso. Con una fuerza cohesionada puedes hacerle daño definitivamente a la institucionalidad. Ni siquiera sabemos si el plan real de Antauro es ganar democráticamente. Le basta con agitar.
Por lo tanto, una reforma política interesante sería que el Congreso se elige en la segunda vuelta, ¿no?
Una de las cosas que debemos discutir, por ejemplo, debería ser esa. Exacto. Discutir alrededor de, yo por ejemplo tengo una posición ahí, pero digo que hay que tener un debate sobre el tema del voto voluntario, sobre el tema del voto preferencial. Creo que son algunos de los temas que se tienen que llevar a la discusión. Pero volviendo al punto de Castillo, yo considero que su situación cada vez más es insostenible. Lo que en este momento evita que caiga es que no hay un acuerdo político para la transición. Yo creo que todas las fuerzas que están en el Parlamento, incluso los que podemos hacer presión desde la sociedad civil, debemos tratar de construir un escenario de salida que permita de una u otra manera reordenar el país, dejar los vetos a un lado y empezar a construir de una manera mucho más civilizada y democrática. Hemos jugado mucho a la anulación mutua, claro, y creo que eso no nos ha llevado a nada.
Bueno, eso es lo que todos deseamos. Nos queda un minuto, Enrique. Dina Boluarte parecería que va a formar parte de esta transición, ¿no? Pero en realidad no me has respondido la primera pregunta. ¿Tú crees que van a vacar a Castillo o no?
Yo creo que la caída de Castillo se acerca. No estoy seguro si va a ser en esta vacancia, pero yo considero que no le quedan muchos meses en el poder, y considero que, tal y como están las cosas constitucionalmente, lo que aparece como lo más viable, lamentablemente en la perspectiva de muchos, es que la señora Boluarte asuma la presidencia de la República. No sé si para encabezar esta transición de la que tú hablas, pero por lo menos es la sucesión constitucional que evidentemente está en el marco normativo peruano, ¿no?
Y tendría mucho más legitimidad que Williams, ¿no? Por lo menos es literalmente un punto medio.
Lo que pasaría es que habrían algunos parlamentarios del bloque de izquierda que definitivamente negociarían con Boluarte y no con Williams, ¿no? Creo que en eso hay una aritmética bastante evidente, ¿no?
Claro. Muchas gracias, Enrique. Espero que esta sea la primera de varias intervenciones tuyas en Grado 5, en este humilde espacio que tenemos en la República, en Epicentro. Muchísimas gracias, estimado Enrique Valderrama, analista político. Muchas gracias.
Gracias, Epicentro. Gracias a la República. Hasta luego.
Hasta pronto. Bien, vamos a estar atentos a la situación. Cada día nos da un nuevo capítulo. ¿Qué pasará? Vamos a ver cómo se debate este viernes la moción de vacancia, que nos va a dar una idea clara de cómo viene la mano respecto a esta medida de emergencia que tiene en sus manos el Congreso. Así como el Ejecutivo tiene la posibilidad de cerrar el Congreso, pues el Congreso tiene la posibilidad, de acuerdo a ciertas condiciones, de vacar al presidente. También vamos a ver cómo define el Poder Judicial el hecho de que Keiko Sofía Fujimori no ha informado como debió informar la cancelación del evento de Oxford Foundation Society en Inglaterra. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos mañana y hoy los espero a las 7 con Anuska Buenaluque en réplica. Gracias por su sintonía.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.